Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando al politólogo Marcelo Gullo, Gullo, como quieran, le contaban la historia de España en América, siempre nuestro país quedaba de sanguinario y cruel. Ya saben que desde entonces ha dedicado los últimos 20 años a desmontar esa leyenda negra que se cierne sobre España en la historia. Tuvimos el placer de hablar con él hace algunos meses también aquí, y no dejó indiferente al personal. Nada por lo que pedir perdón es el último libro donde defiende a capa y espada la herencia española en América. Y también tiene las suyas con el indigenismo y con su agenda. Estimado Marcelo, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, todas las naciones que han salido de paseo, digamos, y se han encontrado con otros territorios, han cometido errores. Seguro, ¿eh? Todos. Las que han fundado imperios o las que se han quedado a medias. ¿España más que otras o menos que otras?
Bueno, si nosotros vemos el bosque y no el árbol, ¿no es cierto? Vamos a ver que España fue distinta a las otras naciones, porque si España fue a América solamente a robar, a rapiñar, ¿por qué, me pregunté yo, fundó 33 universidades? ¿Por qué fundó una universidad 83 años antes que se fundase Harvard? ¿Por qué el Colegio San Pablo de Lima tenía 5.000 libros cuando Harvard tenía 400? ¿Por qué España, si fue solamente América a robar, con qué necesidad sembró América de hospitales que en Lima y en México eran gratuitos para negros, indios, mestizos, mulatos, pobres, ricos, donde los ricos de Europa se iban a hacer curar en México o en Lima porque era mejor la sanidad, mejor la medicina? Si España solo fue a robar y matar, ¿por qué creó ciudades en el interior del continente, lejos de las costas? Cuando uno quiere solamente robar, crea ciudades o fuertes en la costa para escaparse lo antes posible, porque solo su intención es solo rapiñar. No, España realmente fue distinta. Lo que pasa es que hubo un tribunal de la historia formado por Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos. Ese tribunal de la historia condenó a España a cadena perpetua, dijo que el pueblo español era el pueblo más salvaje del mundo, más inculto del mundo, y que en realidad ese tribunal tenía las manos manchadas de sangre, ¿no? Y no tenía ninguna autoridad moral para poder juzgar a España.
Claro, digamos, háganme un dibujo, Marcelo, de cómo era el continente americano hasta aquel 12 de octubre en el que llegó Colón.
Bueno, su pregunta es muy interesante, ¿no? Porque la mayoría del imaginario español está la canción de Nino Bravo, ¿no? Cuando Dios creó el Edén, pensó en América. No, la verdad que Dios no pensó en América, porque América estaba más cerca del infierno realmente que del paraíso. Los indios pijaos en Colombia se dedicaban a capturar a los indios chichas para comérselos, pero también a raptar sus mujeres, las mujeres chichas, las embarazaban, les hacían criar su propio hijo, ¿no? La violaban y le hacían criar su propio hijo, y el mismo que la había violado, es decir, el padre de esa criatura, a los 12 años, cuando estaba bien gordito, se lo comía. Es decir, una crueldad espantosa. Los tupí guaraníes, cada cacique tenía el derecho de tomar a cualquier mujer de la tribu y prostituirla o venderla como prostituta, sin contar que en México, como expliqué varias veces, Madre Patria, ahora existía un imperialismo antropófago, porque hubo siempre canibalismo en otras partes del mundo, hubo siempre antropofagia, pero nunca hubo un Estado que se dedicara, como el Estado azteca, a conquistar otros pueblos, no para robarle sus materias primas, sino para quitarle a sus mujeres, a sus niños, a sus abuelos, para llevarlo a un altar, quitarle el corazón, partirlos en pedacitos y distribuirlos en las carnicerías como si fuesen pollos o cerdos. No, América es realmente un infierno. Lo que pasa es que hubo un gran mentiroso de la historia, ¿no?
¿El mentiroso de la historia fue?
Y fue don Bartolomé de las Casas. Ajá. A quien con...
Pero era el defensor de los indios, ¿no?
Bueno, eso hay que ponerlo bien en duda, ¿eh? porque hay un hombre que sí fue defensor de los indios, que fue Fray Toribio de Benavente. Fray Toribio de Benavente, amado por los indios, llamado Motilinía por los indios lo adoraban, un verdadero santo, le escribió una carta al emperador. Escribirle una carta al emperador no es escribirle, no es como si yo le escribo una carta a mi mamá o a mi tía, ¿no? Al emperador, así que es casi una carta documento. Y Fray Toribio, en esa carta documento dirigida al emperador, dice: yo no puedo creer como ustedes le prestan atención a este hombre que no conoce ninguna de las lenguas de los indígenas, que nunca vio ningún indígena, y le dice más, le dice que está disfrazado de sacerdote y le dice que es un mercenario. Es un calificativo muy, muy pesado, muy duro, para ponerle una carta que casi es una carta documento, así que es una carta que uno lo compromete ante el emperador. Este hombre pasó la historia como un santo, en realidad tenía los mejores sueldos que se podía tener en la época, vivió como rico, se hacía traer vinos de Europa, no conocía a los indios. Luis Alberto Sánchez, hombre de la Internacional Socialista, no ni católico, ni de derecha, nada, dice: este hombre mentía de tal forma que no se le puede creer nada, porque la cantidad de indios que mataba por minuto, dice Luis Alberto Sánchez, peruano, miembro de Internacional Socialista, no se pueden hacer ni con un arma automática. Usted sabe que otro marxista, argentino en este caso, ¿no es cierto?, Jorge Abelardo Ramos, para más detalles, marxista y troquista, dice: este hombre era un mentiroso y las potencias enemigas de España se lanzaron sobre las obras de las casas como las moscas a la miel, ¿no? Entonces, siempre se creyó que, bueno, se puede haber equivocado, pero era un hombre de buena fe. Y yo digo que poner un signo de interrogación, porque Fray Toribio, que sí estuvo con los indios, que defendía a los indios de los abusos que algunos españoles hacían, que se jugó la vida con ellos, que vivió su pobreza, dice: ese es un mercenario, es un disfrazado de sacerdote, ¿por qué no celebraba misa? No confesaba. Y usted dirá: bueno, Marcelo, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, mire, usted periodista, entrevista, ¿no es cierto?, y hace programa. Otros son bomberos, apagan incendios, los médicos curan gente, los profesores dan clases, y los curas, nos gusta o no, tienen que dar misa y confesar. Y este hombre no confesaba, no daba misa, no conocía la lengua de los indígenas, nunca había visto a ninguno, solo se dedicaba a despotricar, a insultar, se entiende, a España en bloque, sin decir jamás, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, dónde se cometieron los crímenes y quién los cometió. En todas sus obras jamás dice: tal persona cometió tal crimen y se hizo en tal lugar. Siempre genérico. Se mataron 1.000, 100.000, 200.000, 400, se quemaron a tanto, pero nunca dice ni el lugar ni quién lo hizo. Sí. Es curioso, ¿no?
Pero, Marcelo, a pesar de que España llegaba para conquistar territorios, también pagó un precio por eso. Sostiene que España se desangró con esa conquista, ¿no?
Sí, España se desangró porque hay que ponerse en lugar geopolítico del momento, o sea, analizar la realidad geopolítica, cosa que muchos historiadores no hacen. Usted sabe que la tierra española ha sido siempre una tierra muy dura, ¿cierto? No es Francia, donde uno agarra una semilla de zapallo y la tira al piso y crece. Agua y fertilidad por todas partes. Y siempre Francia, a consecuencia de ese territorio fértil, tuvo mucha más población que España. España tenía poca población, ¿no es cierto?, población escasa para su territorio, tenía poca agricultura, y entonces España, al contrario de lo que se dice, manda a sus mejores hombres a América, manda a sus mejores profesores, manda a sus mejores sacerdotes, ¿eh? España decide crear 40 ciudades en América, en el interior del continente, con la, digamos, hoy diríamos tecnología, no usaban esa palabra en ese momento, pero con el mejor concepto urbanístico del momento. España se desangra en América, fíjese, se desangra en su aventura del mundo, porque el Cano vuelve con 18 hombres o 16 hombres, ¿entiende?, a España. Todos los demás mueren en la expedición. Sí, España realmente se desangra en esto. Sí. Entonces dicen: oh, no, pero, profesor, se llevó el oro. Bueno, pero mire, yo siempre les pregunto a quien me dicen eso: ¿cuánto paga usted de impuesto en España? ¿Sabe una cosa? Usted paga mucho más de impuestos que lo que pagaba en esa época, donde la corona se quedaba nada más con el 20% de lo que una persona había ganado. Y si alguien había ganado de oro o se había hecho de oro en América, tiene que darle la corona nada más que el 20%, mucho menos que lo que le da un español hoy al Estado como impuesto, ¿no? Muchísimo menos, ojalá los españoles pagaran el 20% solo hoy. Pero resulta que esa gente se quedaba en América y ese dinero se invertía en América, en construcciones, en casas, en catedrales, en vivir en América. Es decir, que en realidad todo eso se quedó en América. Lo que, el supuesto de lo que llegaba a España era ínfimo. Y España estaba en guerra contra el Imperio Otomano y contra el mundo protestante. Y no se usó para construir ni palacios, no, alguna iglesia con algún adornito de oro y plata, y el resto para poder defenderse de la enorme agresión turco-otomana. Recordemos que, si hablamos de geopolítica en ese momento, el Imperio Turco-Otomano había tomado la decisión de quedarse con, ¿no es cierto?, el norte de África para poder hacer un pie para volver a invadir la península ibérica. Y después la lucha contra los protestantes. Entonces, España se desangra en ese momento histórico, ¿no?
Claro. Y de la, digamos, de esos imperios, ha citado ahora el turco-otomano, el británico, el imperio de español, Francia a su manera en su momento. Oiga, los portugueses, por ejemplo, no han sido criticados con esa misma leyenda por su actuación en Brasil, que fue bastante más severa que la actuación de las huestes de Isabel la Católica en el resto de América. O bueno, no hablemos de los británicos en Australia, ¿no? Yo no veo desfilar por las calles de Melbourne pues a todos los que protestan o llaman, pues lo que le llaman a los españoles, propios españoles, genocidas, etcétera, etcétera.
Mira, hay una sola conquista en el mundo que se critica, que es la conquista española de América. Yo me reúno con profesores rusos, ucranianos, japoneses, y cada vez que me reúno y me dicen, ustedes argentinos, dicen, uy, pero el genocidio que España hizo en América. Es decir, la única conquista en el mundo que se critica es la conquista española de América. Nadie recuerda la terrible y salvaje conquista árabe de Egipto, donde queman la biblioteca de Alejandría, y la conquista y la toma de Constantinopla por el Imperio Turco-Otomano a sangre y fuego, donde colgaron la cabeza del emperador y de la emperatriz de las murallas de Constantinopla, que después rebautizaron Estambul, y la llegada de los ingleses en América del Norte, donde dijeron el mejor indio, el indio muerto, y después ellos y sus hijos decidieron matarlos a todos. Y en Australia, cuando los ingleses llegaron, censaron 900.000 personas. Al ratito se arrepintieron. Le pusieron el mapa Terra Nullis, que quiere decir sin habitante. ¿Y por qué? Porque estaban dispuestos a matarlos a todos. Pero si no nos vamos muy lejos, si vamos ahora nomás tocándolo con la mano la historia, vemos que Churchill, que pasa por un gran defensor de los derechos humanos y un gran demócrata, condenó a morir de hambre a 3 millones de indios en la India, porque ellos tenían arroz y se lo quitaron para llevarlo al norte de África y a Inglaterra. Y cuando las autoridades de la India le dijeron, primer ministro, usted no puede hacer esto porque va a condenar a muerte a 3 millones de personas, Churchill le contestó que la culpa la tenían ellos porque se reproducían como conejos, que no eran seres humanos, que era más parecido a un conejo que a un hombre. Pero la única conquista que se critica, la conquista española de América, como hacía mi padre en mi caso, usted sabe que mi padre era tremendamente negro legendario. Yo me crié en un ambiente negro legendario. Y mi padre decía, maldito sea el día que Colón se le ocurrió pedirle ayuda a Isabel y no a los ingleses. Entonces yo me tuve que ir desmontando todo, porque tendrá, nosotros sabe que le llamamos al papá, en Argentina le llamamos viejo pero cariñosamente, no es ofensivo, es muy cariñoso. Y yo digo, pero tendrá razón mi viejo. Yo me preguntaba, ¿será cierto que nosotros somos así subdesarrollados porque llegaron los españoles? Y eso me motivó a empezar a estudiar. Y cuando empiezo a estudiar, caramba, y me di cuenta de lo que habían hecho los franceses, por ejemplo, contra los propios franceses durante la Revolución Francesa, porque hay una región en el norte, la Vendée, que se opuso a la Revolución, y los pseudo-revolucionarios franceses de París ordenaron el exterminio de esa población, y las tropas pseudo-revolucionarias iban por cada pueblo de la Vendée buscando niños y mujeres católicas y los tiraban dentro de hornos de pan y disfrutaban con sus gritos y hacían jabón y aceite y grasa con las personas. El antecedente del nazismo en Francia, el primer genocidio de la era moderna, nunca fue juzgado, porque Francia pasa como el país de la tolerancia y la libertad, ¿no? Y España como el país de la intolerancia. Entonces yo digo, seamos justos, señores, seamos justos, porque esto no es así. Pero yo no digo seamos justos para decir todos tienen las manos manchadas de sangre, España también, y por lo tanto todos somos malvados y no hay nada que decir. No, no. La verdad es que profundo año de investigación me llevaron a la conclusión, y creo haberlo demostrado con los hechos, que España fue distinta, intentó ser distinta. Intentó ser distinta y creo que logró ser distinta. No fue un imperio depredador, sino que fue un imperio generador. No fue un imperialismo, como fue el imperialismo francés, el imperialismo alemán en África, ni hablar, y el imperialismo holandés en Indonesia, válgame Dios. Fueron ahí, le robaron la tierra a los portugueses, se quedaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no dejaron un colegio, un hospital, no dejaron, se entiende, una iglesia, no fundieron su sangre, nada, solo depredación, donde los holandeses ponían el pie, eran como a tira, no volvía a crecer el pasto. Sin embargo, nadie le dice nada a Holanda, ¿no?
Qué interesante escuchar a Marcelo Gulo, siempre con sus libros como este, Nada por lo que pedir perdón, que es tan apasionante como la propia pasión que pone la descripción de su contenido. Estimado Marcelo, no sabe las ganas de darle un abrazo que tengo, como siempre,
Bueno, yo también, así podemos un día poder conocernos personalmente.
Eso
me siento ya hermanado con todo el pueblo español, porque somos un mismo pueblo. Solo nos separa la mentira histórica. Cuando terminemos con esa mentira histórica, nos daremos cuenta que desde los Pirineos a Acapulco y desde California, digo California, no digo el río Grande o el río Bravo, desde California a Tierra del Fuego, somos el mismo pueblo con los mismos valores. Nos sentamos y nos miramos y ya nos entendemos.
Un fuerte abrazo, querido Marcelo.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Herrera Incope.
Estar informado.